Vamos a empezar haciendo tres lecturas en la Biblia. En el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 12. Joel, capítulo 2, versículo 12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia y que se duele del castigo. En Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. Ezequiel 18, 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Y la última de las tres lecturas, en el libro de los Hechos, en el capítulo 3 y el versículo 18, Hechos 3, 18, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hasta aquí. Vamos a ver en esta mañana dos naturalezas diferenciadas, diametralmente opuestas, antagónicas, enemigas la una contra la otra, irreconciliables. Y podríamos definir la naturaleza como especie, como género, clase, o como virtud, calidad o propiedad de las cosas, o más referida concretamente al hombre, a las personas, a los seres humanos, el conjunto de las cualidades y caracteres propios. Para poner algún ejemplo claro, sencillo, los árboles tienen su propia naturaleza y según su naturaleza producen su fruto. El Señor Jesús, hablando en Mateo 7, dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Evidentemente, no. Si quieres uvas, tienes que acudir a una parra o a una vid. Y si vas a buscar higos, tienes que ir a la higuera, porque son la naturaleza de estos árboles los que producen estos frutos. O si pensáramos en un águila real, una ave rapaz y majestuosa, sería extraño verla arrastrarse por la tierra y comer hierba como un buey, porque su naturaleza le permite volar de manera majestuosa por las alturas a velocidades de hasta 320 km por hora y detectar a presas potenciales desde largas distancias, ya que poseen una visión muy aguda de más de 1 millón de células sensibles de luz por metro cuadrado de retina. Ahora bien, estas dos naturalezas que vamos a ver son dos razas, dos linajes de los hombres hoy en la tierra. Y para situarnos haremos otras lecturas cortas de varios versículos en la palabra de Dios. Empezaremos en Génesis en el capítulo 1 y versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En este mismo capítulo, en el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. En el capítulo 2 de Génesis, versículo 21, Génesis 2, 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Otra lectura en primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dos lecturas en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y en el capítulo 7, versículo 29. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ahora, la raza humana, creada con una naturaleza buena en gran manera, como hemos podido leer y como nos declara Dios en su palabra, de manera recta, hecha recta y con eternidad en sus corazones. Ahora, también hemos leído que todo vuestro ser, todo lo vuestro, espíritu, alma y cuerpo, el hombre ha sido creado o ha sido constituido de espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la parte del hombre que tiene la inteligencia, el centro referencial, y es el ámbito en el que puede tener comunión con Dios. Cuando Dios creó a Adán y Eva tenían comunión con Dios. Dios se paseaba en el aire y hablaba con ellos, y esa comunión estaba en el espíritu. El alma es la persona, es la identidad personal del hombre, lo que tú y yo somos. Indestructible, inextinguible, es la vida natural, capacitada también de emoción. Y el cuerpo es la parte material del hombre, el ámbito de comunicación con la creación material, es decir, nuestra habitación. Ahora, cuando Dios creó al hombre, la dirección del alma estaba en el espíritu, antes de que el hombre pecara. Y Dios creó al hombre en una naturaleza sin pecado. Lo hizo a su imagen y semejanza. Lo hizo persona, con esa cualidad inalienable de ser persona, autoconciencia y voluntad, con capacidad de elegir por sí mismo si quería continuar en esa vida en la que Dios lo había puesto, o bien si quería rechazarla. Ahora sabemos que el hombre eligió rechazar esa vida que Dios le había dado, y la rechazó deliberadamente, consciente de lo que hacía. Incurrió en transgresión, en pecado y en muerte. Sabemos que la palabra de Dios nos enseña que esa muerte del hombre fue una muerte espiritual, y el alma quedó a merced de la carne, pero también introdujo la muerte física, esa degeneración del cuerpo y la muerte física al final de los años, ese acontecimiento que cada vez que acudes a un entierro escuchas varias veces, que la llaman ley de vida, cuando más al contrario es una ley de muerte, de la muerte que el hombre eligió e introdujo en la tierra. Ahora, el germen de esta naturaleza está en la elección de desobedecer el mandamiento de Dios, desafiándolo e ignorando su advertencia: el día que comieres de este árbol, ciertamente morirás. Oyó a la serpiente antigua, el diablo, Satanás, y adquirió por voluntad y elección su naturaleza. Y recuerdo las palabras del Señor Jesús cuando habla al pueblo de Israel y les dice: los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y Dios nos enseña que la mujer fue engañada e incurrió en transgresión, pero que el hombre no fue engañado, sino que deliberadamente quiso seguir a su mujer y desafiar a su creador. De esa manera, el juicio divino cayó sobre Adán, que pasó a ser insensible y hostil a la persona y a la voluntad de Dios, y en cambio sensible a estímulos corruptos, humanos y diabólicos. Esta es una de las dos naturalezas que vamos a considerar esta mañana, la naturaleza caída del hombre. Vamos a leer en la palabra de Dios en Romanos, en el capítulo 5 y versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que al pecar Adán, toda la raza humana que venimos de Adán, pecamos en él. Y la muerte vino a ser parte común a todos sus descendientes. Y por el pecado entró la muerte física del hombre y la muerte espiritual, la separación de Dios. Hemos leído en una de las lecturas que hemos hecho en Génesis que Dios dijo al crear al hombre: y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y eso era así al principio. Pero podemos darnos cuenta, observando la creación, que ahora mismo no es así. El hombre no se enseñorea de todo esto. Así que al principio era así, pero cuando el hombre obedeció a Satanás, a la serpiente antigua, cedió este señorío a su nuevo dueño, al que habían elegido. Y podemos ver también esa consecuencia en la descendencia de Adán. Si leemos un versículo en Génesis, en el capítulo 5 y versículo 3. Génesis capítulo 5, versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Así que a partir de entonces toda la raza humana heredamos esa imagen y semejanza de Adán. Ya hemos leído que, y hemos dicho que el Señor nos enseña que todos pecamos en Adán, pero todos hemos heredado esa naturaleza, por cuanto todos pecamos y somos insensibles por completos a la persona maravillosa y a la voluntad de Dios. Después de haber elegido de manera deliberada desobedecer y pecar contra Dios, por la que el hombre, toda la raza humana, cada uno de nosotros, hemos perdido la luz y se ha hundido en las tinieblas, en la depravación total, en los caminos de la muerte y en la mentira, con la finalidad última de destruir a Dios. Y ha quedado inclinado al mal, incapaz de conocer la verdad, incapaz de obedecer a Dios, incapaz de agradarle. Piensa esto. No hay nada en una persona inconversa, en una persona que no haya nacido de nuevo, que pueda agradar a Dios. Ningunas buenas obras, ningunas observancias religiosas, ningunos servicios sacrificales, nada en absoluto. Nos enseña la palabra de Dios cómo ha quedado su corazón. Jeremías 17:9 nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y en Romanos, en el capítulo 1, versículo 21, nos dice, es un solo versículo: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Así que el corazón de cada una de las personas que nacen en este mundo, de cada uno de los hombres, es engañoso más que todas las cosas y perverso, y está entenebrecido. Ahora también nos dice cómo ha quedado su mente. En Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos 8, 7 dice: por cuanto la mente de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, y los que están en carne no pueden agradar a Dios. He leído algo más literal. Ahora, el hombre es enemigo de Dios, es aborrecedor de Dios y tiene una aversión enorme hacia su persona. Está en muerte, nos enseña la palabra de Dios que está muerto en delitos y pecados, nos lo dice Efesios, y anda en la vanidad de su mente, teniendo entenebrecido el entendimiento, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que hay en él y la dureza de su corazón. Y cuando hablamos del hombre, no hablamos de hombres ajenos o lejanos o de hombres malos, sino hablamos de ti y de mí. No importa el grado de mal o de pecado en el que uno haya vivido, no importa el grado de bondad en el que uno se considere. Estamos hablando de ti y de mí, de cada uno sin excepción. Ahora, el hombre también quedó sin paz. Nos dice Isaías, en el capítulo 57, versículo 21, «No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos». Así que el hombre pretende conectar con la naturaleza, dicen ellos, en busca de esa paz a través del yoga, a través de meditación, a través de diferentes cosas y métodos que se inventa para encontrar la paz, pero es imposible encontrar la paz, porque nos dice otro versículo, no hay paz para los malos, dijo Jehová, no hay paz. Ahora, el hombre no quiere escuchar a Dios y ha puesto su refugio, nos dice la palabra de Dios, en la mentira y su escondrijo en la falsedad. Quiere autoengañarse. Isaías capítulo 28, versículo 15. Isaías capítulo 28, versículo 15. Por cuanto habéis dicho pacto tenemos hecho con la muerte, hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Así es como ha quedado la raza humana, así es como está su mente, su corazón, y es su estado en la mentira. Pero tenemos a Dios, que es el Creador, que hemos leído, que nos creó conforme a su imagen y semejanza, y que también hemos leído que nos creó buenos en gran manera. Y Él está atento a cada una de las obras del hombre y la mujer sobre la tierra. Está atento a tus obras y a mis obras, de cada uno de todos los millones de personas que habitamos la tierra y a lo largo de toda la historia de cada uno de ellos. No hay nada que pase desapercibido, por muy pequeño o insignificante que nos parezca, ni tan solo si ha sido un pensamiento que solo lo hemos guardado para nosotros y que creemos y lo hemos guardado herméticamente y que nadie lo sabe. No pasa para nada desapercibido delante de Dios. Por mucho que no haya trascendido, por mucho que lo tengamos como una intimidad. Nos dice en Salmos capítulo 33, versículo 15, Salmos capítulo 33, versículo 15, Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Y otra lectura en Hebreos en el capítulo 4 y versículo 12, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Para que nos demos cuenta, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada que se esconda a su presencia. Ahora, ¿cuál es el final de esta raza? El final de esta raza es presentarse en el día del juicio de Dios delante de Él y ser condenada en el infierno de fuego y azufre, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Si vamos al capítulo 20 de Apocalipsis, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, esta naturaleza también es inmoral, es con un currículum y unas obras llenas de injusticia. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5, 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No solo esto, sino que ha quedado también en esclavitud. Ha quedado en esclavitud bajo el temor de la muerte, nos dice en Hebreos. Y ha quedado destituido de la gloria de Dios y bajo el aborrecimiento y el fuego de la ira de Dios de continuo sobre él. El hombre, mi persona, tu persona, solo es digno de ser separado de Dios y condenado eternamente. Y nos dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en el Salmo 11, también es solo un versículo corto, dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Y en Salmos también, en el capítulo 7, versículo 11, nos dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y si hacemos una lectura en Romanos, en el capítulo 2 y versículo 5, Romanos capítulo 2, versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Bueno, hemos leído ya el final de cómo acaba en muerte, acaba lanzados en el lago de fuego. Todas estas personas que no han querido arrepentirse, que han andado en esta naturaleza que el hombre eligió, que cada uno de nosotros hemos elegido deliberadamente de rechazar a Dios, de ir contra Él, contra su nombre, contra su señorío y andar por nuestra propia cuenta, queriendo tomar ese lugar que le corresponde a Dios. Ahora, por otro lado, tenemos otra naturaleza, que como hemos dicho es antagónica a la naturaleza del hombre que acabamos de ver. Es una naturaleza santa, justa y sin pecado. Es la naturaleza del Dios infinitamente santo, del Cristo resucitado. Y el linaje de los hombres que tienen esta naturaleza, hoy en día en la tierra lo conforman aquellas personas, hombres y mujeres pecadores, que perteneciendo al primer grupo, al primer linaje, a la raza caída, han creído en Jesús de Nazaret y en su obra de amor y redención, muriendo en la cruz del Calvario en lugar nuestro, como sustituto delante de Dios y satisfaciendo las demandas de Dios sobre mi persona. Se han arrepentido y convertido y le han recibido en sus corazones. Y Dios les ha hecho nacer de nuevo en su propia naturaleza, perfecta, sin mancha. Hagamos una lectura también en Romanos, en el capítulo 5 y versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y qué hermosa es esta lectura en la que nos explica el origen de estas dos razas. La primera, la de Adán. Y por el pecado de este solo hombre, de Adán, el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte. Y qué hermoso que por Cristo, por Jesucristo, entró la justificación de vida para todos los que creen en Él. Y dice que no fue a causa de un solo pecado, como fue en el caso de Adán, sino que a causa de muchas transgresiones vino el don para justificación. Y que así como reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La gracia, el regalo de Dios. Ahora vamos a ver su carácter y naturaleza. Hemos leído antes la inmoralidad de la naturaleza caída. Ahora vamos a ver la naturaleza de Dios. También en el mismo libro, en Gálatas, la Epístola a los Gálatas, capítulo 5 también, y el versículo 22, Gálatas 5, 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y el final de todos los que han nacido de nuevo. Una vez dejan el cuerpo, pasan a la presencia del Señor. Nos dice: ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Gozando de su amor, de su vida, de su compañía por la eternidad. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y otra lectura en Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 1. Apocalipsis 21, 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora, este es el final de la vida eterna con Dios. Ahora, una vez vistas estas dos naturalezas que hay en los hombres que están hoy sobre la tierra, sería bueno que reflexionaras y que te preguntaras en qué naturaleza estás, qué naturaleza tienes. Si no has nacido de nuevo de Dios, estás en un grave peligro, porque el día en que tengas que dejar este mundo, que no lo sabes ni lo conoces, delante hay la condenación del infierno y no sabes si puede ser hoy. No digas: yo ya creo a mi manera. O tienes la prueba irrefutable de que has nacido de nuevo y que no, o no hay nada que pueda librarte de la condenación del infierno. Es así de sencillo, no hay otra alternativa. No trates de decir que tu naturaleza es buena, que no es tan mala como hemos visto en la palabra de Dios, porque al fin tú procuras hacer cosas buenas. Hace pocos días, hablando en el trabajo, hubo una especie de episodio en el que en el que salió lo que hay siempre detrás del hombre, ¿no? Que todos quieren, son movidos para ganar, intentar ganar peso o posición dentro y no les importa pisar por encima de los otros. Pero esta vez era de una manera tan descarada que yo comenté algo así como un poco sorprendido, aunque sé que esto es lo que hay, ¿no? Mi sorpresa fue cuando una mujer que trabaja conmigo me dijo, pues si eso es lo normal, eso es en todos, ¿de quién no vas a esperar eso? El mismo hombre sabe, y precisamente esta mujer es una mujer que siempre dice que se tiene que tener buena conciencia y quiere hacer todas las cosas bien, y si no tendré mala conciencia, pero ella reconoce que ella hace lo mismo que todos. Ahora, cuando el diablo habló a la mujer en el huerto del Edén, inoculó en ella el mismo pensamiento que había subido a su corazón, seréis como Dios. Y el hombre pasó de depender de Dios a estar esclavo del pecado y del diablo, con ese afán de ser el centro y la medida de todas las cosas y de que todo gire alrededor de él, movido por el egoísmo y el egocentrismo. Por mucho que en el día a día el hombre se esfuerce y tenga un marco de convivencia en el que más o menos se guardan las composturas, en la que algo se sale de lugar, en la que alguien ve una oportunidad, en lo que algo no gusta a alguien, entonces sale el verdadero carácter del hombre. Es su naturaleza, no puede salir otra cosa, es pecado. Luchan por ser el centro, la referencia, el protagonismo y lograr el reconocimiento, aunque para ello hayan de pisotear a los demás. Y hace tiempo también hablando a una familia de aquí del pueblo sobre el amor, al decirles que el amor de Dios nos dice la palabra, como nos lo describe en 1 Corintios 13, ellos nos dijeron que si eso es el amor, entonces el amor no era humano, que el amor es divino. No estaban equivocados. No estaban equivocados. El amor es divino. El hombre no puede amar. Cualquier pretensión de amar es un amor egocéntrico, es una falacia, no es amor. Toda tu naturaleza y mi naturaleza por deliberada elección es aborrecible y aborrecedora. Ahora bien, ¿qué hemos tenido que hacer los que sí pertenecemos a este segundo linaje con la naturaleza del Cristo resucitada? ¿Qué obras hemos presentado delante de Él? Pues hemos tenido que hacer absolutamente nada. ¿Qué ha visto Dios en nosotros para que merezcamos la vida eterna? No ha visto absolutamente nada. Todo intento de acercarse a Dios es inútil. No valen mandamientos ni sacramentos, no valen religiones ni penitencias, ni autoflagelarse, ni ningún tipo de mérito u obras. Ni de beneficencia, ni altruismo, ni ningún tipo de disciplina, o autoconvencimiento, o autosugestión, o mantras. El hombre no puede, su naturaleza es contraria a la de Dios, busca siempre su destrucción, aún en las cosas que parecen más inocentes, y busca siempre su autoexaltación, el competir con Dios y el tomar su lugar echándole de su creación y buscando acabar con él. Ahora Jesús murió en la cruz por ti para que no te pierdas y tengas vida eterna. Nos dice en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hemos cantado de este hombre sencillo y humilde y henchido de amor, que murió en la cruz, que nos conoce, que quiere salvarnos, que nos está llamando, que nos conoce por nombre. Tan solo creer a Dios y arrepentirnos de nuestros pecados y convertirnos como ya hemos leído en su palabra. Convertíos pues y viviréis, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Eso es lo que hemos tenido que hacer los que estamos en esta nueva naturaleza, en esta naturaleza celestial. Nos dice el Señor Jesús en Juan, en el capítulo 6, versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Pero creer en Jesús no es solo creer que Jesús existió, no solo es creer que Jesús vivió en la tierra de Israel o que Dios existe, y conocer y creer la historia del pueblo de Israel como nos la declara la Biblia. Es creer en su nombre, en su persona. Es creerle a Él, creer cada una de sus palabras y de su comunicación al hombre. Es creer todo lo que declara acerca de mi condición, de mi pecado, de mi depravación, sin quitar ni una sola coma, ni una sola tilde, a la que no puedo creer todo lo que él dice de mí, a la que no puedo verlo, entonces ya no lo estoy creyendo. Y esa fe lleva consigo el arrepentimiento, la conversión y el nuevo nacimiento y las obras como consecuencia de esas nuevas vida y naturaleza. En Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es decir, tenemos que creer en el Señor, pero el creer en el Señor tiene una consecuencia y una evidencia. Es el arrepentimiento, la conversión y las obras del Espíritu y de su naturaleza. Ahora vamos a hacer otra pequeña lectura que puede ilustrar un poco nuestra actitud delante de Dios. Y el arrepentimiento o sencillamente la autojustificación. Es una parábola del Señor Jesús en Lucas en el capítulo 18 y versículo 9. Lucas capítulo 18 versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, aquí en esta parábola suben dos al templo a orar y uno era fariseo, que se tenía a sí mismo por religioso, por cumplidor de los mandamientos de Dios, y el otro era publicano, al que todos tenían por pecador. Y este fariseo ora consigo mismo, la oración no llega a Dios. Y le dice, te doy gracias Dios porque no soy como los otros hombres, bla, 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 bla. Y se pone a justificarse. Hago todo esto, hago todo lo otro, no hago esto, no hago lo otro. Pero el publicano dice que no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ahora, sintetizando, hemos empezado con el llamamiento de Dios al arrepentimiento y a la conversión. Hemos visto que sobre la tierra hay dos tipos de personas, con dos naturalezas irreconciliables opuestas. Hemos considerado la creación del hombre, que fue buena en gran manera, por parte de Dios, y cómo el hombre en su libre elección quiso deliberadamente rechazar a Dios y cayó en la oscuridad, en las tinieblas, en la depravación total, en la muerte, en la mentira, y en la incapacidad de conocer la verdad, impotente de hacer la voluntad de Dios, de agradarle, atesorando para sí mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Todo lo que somos por naturaleza, todo lo que somos por naturaleza es pecado. Como consecuencia, cualquiera de nuestros actos, aún el más digno de alabanza, es pecado. Y hemos leído que el fin de esta raza humana no arrepentida es el ser echado al lago de fuego. Por otro lado, hemos considerado la naturaleza del Cristo resucitado, santa, justa y sin pecado, y que ha dado Dios mediante el nuevo nacimiento a los que hemos creído en Él. Nos hemos arrepentido y convertido, y le hemos recibido. Y el fin de los que creemos en Él, viviendo eternamente con Él, en amor, gozo, paz y justicia. Y una vez vistas estas dos naturalezas, hemos hecho un llamado a la reflexión para escapar del peligro en el que estás si no has creído en Cristo y no te has arrepentido ni convertido. Hemos visto que Cristo murió por ti y por mí para que no muramos y tengamos vida eterna. Él lo ha hecho todo. Nosotros no tenemos que hacer nada. Solamente creer en Él y obrar en consecuencia arrepintiéndonos de nuestra vida de pecado contra Dios. Y hemos visto que la fe viene acompañada por obras. El querer a Dios siempre viene acompañada de obras. De otra manera es fraudulenta. Ahora, las obras no son como un mérito, no son como algo que presentamos delante de Dios, sino como la consecuencia y la evidencia de haber creído en Dios. Si no hay obras, la consecuencia, o la evidencia, más bien dicho, es que no se ha creído en Dios. Y de haber recibido una nueva naturaleza, la de Dios. Mientras no te hayas arrepentido y convertido, y Jesús te haya perdonado, y Dios te haya hecho nacer de nuevo de una naturaleza divina, estás condenado y la ira de Dios está cada día sobre ti. Es fuerte, piénsalo. Pero es la verdad. Mira la cruz donde el Señor Jesús murió por ti para que no te pierdas. Ahí es donde terminé yo, con Cristo hecho pecado por mí. La cruz nos lleva a la muerte con todo lo que nosotros hemos sido, y cuando Dios levantó de los muertos al Señor Jesucristo, juntamente con Él nos resucitó en la vida y naturaleza del Cristo resucitado. Él ya lo ha hecho todo. Él dijo, consumado es. Tu parte es creer. Y terminamos recordando las palabras del Señor Jesús en Juan capítulo 5 y versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a su nombre.